Primero de marzo del 2021, Terapia Chilensis está de vuelta. Nos fuimos hablando de la pandemia y volvemos a los micrófonos de Radio Duna hablando también de la pandemia. Me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fontén. Muy bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué lata, ¿no?
Qué lata aquí. A ver.
No estar acá.
Se supone que hemos tenido unas vacaciones tremendamente reparadoras, como no las teníamos desde mucho tiempo.
Creo que fueron generosas también. Tú dijiste, nos fuimos hablando de la pandemia. Es cierto que vamos a volver a hablar de ella, pero más o menos pudimos tener vacaciones, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno,
bien.
Pero hay gente que estuvo el sur, en zona 1, casi todo el verano.
Sí, no, completamente limitado.
Pero hubo muchos lugares en Chile donde al menos los días de semana estuvieron abiertos los balnearios, los lagos, no tengo idea. Y esta segunda ola se fue postergando, hasta no sabemos cuándo. Por lo tanto, fueron buenas vacaciones. Yo esperaba que fueran peores.
Buenas vacaciones, y es un periodo donde además comenzó el proceso de vacunación, que es un proceso que ha puesto a Chile poco menos que en los primerísimos lugares de gestión de la pandemia, ¿o no?
Así es, hemos estado como en el cuarto lugar de los países en relación a la población, ¿no?, vacunada, y la velocidad
ya llevamos
que
como
se
el
17,
18% de la población.
Más, ya llevamos como el 21.
Como el 21, ya.
Pero ¿cómo? ¿Son 4 millones de vacunas las que hemos puesto, no?
O más. Todavía no llegamos a las 4. Todavía no llegamos a las 4. Pero vamos a tener 5, yo creo, a fin de este mes. Y eso es un gran logro para cualquier país, digamos. Y esto demuestra, oye, que el sistema de salud, con todas las críticas y todos los problemas que tiene, que indudablemente los tiene, pero en este tipo de combate es bien eficiente.
Y qué interesante.
Es bien eficiente.
Yo era muy crítico, estaba muy preocupado, más que porque no, para ser crítico hay que decirlo, no lo dije. Estaba muy preocupado de la forma como el gobierno estaba anunciando este calendario de vacunación, porque yo encontraba que había poca publicidad, era enredado. Se había descentralizado mucho, el gobierno optó por entregarlo a las municipalidades, básicamente. Y qué bien funciona cuando descentralizáis las cosas. Por mucho que algunas municipalidades adelantaron.
Pero se pasaron de listas algunas.
Sí, pero son 30.000 vacunas de casi 4 millones, ¿te fijas? Pero esta idea de que cada alcalde sabía cómo hacerlo junto a los servicios de salud, porque los servicios de salud esos son municipales también, ¿te fijas? Entonces, donde uno está, hay una organización de alguna manera. Y esto de tratar de haber impuesto de alguna manera un organismo central a cargo de todo era hubiera sido mucho peor, creo yo. O sea, aquí se prueba que la descentralización funciona, y sobre todo en la alcaldía.
Sí, no, eso yo creo que no hay duda.
Y no, realmente hay gente que volvió a creer en la planificación centralizada a estilo soviético.
Claro, pero esto no tuvo planificación centralizada. Tú vas a un consultorio, la gente que se ha vacunado, porque yo todavía soy muy joven para vacunarme. Entiendo que hay gente en este programa vacunada hace tiempo.
Claro, incluso algunos por segunda vez.
Qué horror, ¿eh? Tú sabes que esta es la única oportunidad en que ser viejo vale la pena, ¿no? Porque todo el mundo se quiere vacunar. Además, eso me impresiona, el ansia de vacunación que hay.
Sí. O
sea, jóvenes.
Sí. Sí, fíjate que las encuestas al principio no daban esa sensación de que iba a ser tan general el interés por vacunarse.
Y lo otro que no importó es que la vacuna en China se la pusieron todo.
Sí.
Nadie anda buscando la Pfizer, que parece que además tiene.
Yo conozco a alguna gente, digamos,
que todavía anda preguntando.
Pero quiero pensar que pertenecen al ámbito más de la patología que de la sociología.
Bueno, a nivel internacional es impresionante como Rusia y China se han apoderado de esta que se llama la diplomacia de las vacunas, porque han sido una eficacia. Piensa que a Chile creo que han llegado cerca de 8 millones de vacunas Sinovac, que son las chinas, ¿no? ¿Y qué? ¿Habrán llegado 300.000 Pfizer? Como que cuando llega un Pfizer llega un Concorde, lo antiguo, así te fijas. O sea, y Rusia ha hecho una labor increíble en otros países. Nosotros no tenemos la rusa, pero Argentina depende de la rusa y otros más, ¿no?
Pero en cantidades menores, ¿eh? Yo creo que nosotros hemos tenido de China un tratamiento especial, o sea,
bueno, fue negociado antes
también, antes
fue bien negociado, digamos,
Y yo tiendo a creer de que los chinos algo van a pedir a cambio.
Ahora, con todo lo positivo que son los temas de los cuales estamos conversando, hay que reconocer que en los últimos días los indicadores sanitarios han vuelto a complicarse, las cifras han vuelto a ensombrecerse, a ponerse malas.
Sí, pues estamos en la segunda peor, segundo peores número desde el pic de la primera ola.
Así es.
Se había advertido, lo dijo el ex ministro Mañalich, lo dijo el ministro actual, de que a medida que la gente volviera a Santiago, esto iba a incrementarse, sobre todo porque por todo lo que hemos peleado, incluso porque entre los colegios, porque se mueva la gente, bueno, eso hace más riesgoso. Pero las cifras son malas. Estamos con malas y con muy bajas camas críticas, disponibilidad de camas críticas. Hoy día nomás, 10 comunas de Santiago retrocedieron a la fase de transición, que es esto que los fines de semana hay...
Que han recluida.
Yo creo que en la mente la gente, fíjate que yo lo veía, por lo menos donde yo estaba de vacaciones, había una sensación de como que se había acabado el COVID. Me impresionó mucha gente caminando sin mascarilla. En esas discusiones que uno se instala en la calle, que uno no sabe si tenerlas, ¿no? Porque uno le dice a una persona, oye, hay que usar mascarilla, y el otro te responde, ya, pero es mi decisión, no hay nadie, que te enredas en una discusión que no quieres tener, ¿no? Pero además, como muy, la gente muy despreocupada, como que esto, y porque hay, bueno, hay algunas personas que se han podido vacunar, pero una dosis nada más, que es lo que no es absoluto, ¿no?
Así es.
Pero yo, esto va a ser una sorpresa a medida que las cifras se vayan empeorando. Una sorpresa grande para la gente que esperaba que esto hubiera pasado de alguna manera.
Sí, como que el verano era el fin de esto. Y resulta
lo
que
mismo marzo, pasa en Europa.
Igual. Y marzo va a ser malo, da la impresión.
Ahora, por suerte estamos vacunando y eso debiera funcionar, pero el ministro mismo ha dicho, antes de junio no va a haber ningún efecto que se note a consecuencia de las vacunas.
Claro.
Entonces, sí, se vienen momentos difíciles.
A ver, pero si se logra vacunar a toda la gente mayor y la gente más vulnerable de aquí a fin de marzo, eso debería por lo menos disminuir la presión sobre las camas críticas.
Bueno, eso es la
sistema hospitalario, ¿no? Y bajar las cifras de muertos también.
Exacto.
Cifras de mortalidad.
Eso debería ser un efecto que podríamos sentir durante este semestre. Ahora, la gran incógnita es qué pasa con el resto de las vacunas, porque hasta donde entiendo, las vacunas que Chile tiene compradas están compradas, efectivamente, pero no con una fecha de entrega.
No, pues Johnson & Johnson, que era la tercera, que tiene una de las que tiene Chile, se acaba de aprobar, ¿no?
En Estados Unidos,
pero recién entró a aprobación. Eso demoró más de lo que pensaba. Y Oxford, no sé qué pasa, porque... hay una pelea en Europa con la vacuna Oxford, tú sabes que está atrasada en la entrega.
Bueno, es la que estaba esperando Arturo Fontaine, digamos.
Claro.
No me llegó.
De su alma mater.
No me llegó. Claro. No es mi alma mater, pero no me llegó. Y no nos va a llegar, no sabemos cuándo, porque AstraZeneca, el laboratorio, está atrasadísimo, con deudas pendientes con Alemania, digamos. Y entonces imagínate que nosotros estamos a la cola ahí.
Oye, Yo de otro tema, ¿puedo cambiar de tema? Es que me tiene como impactado, pero que es el famoso tema de la Araucanía, el cual yo leo cada vez menos, te voy a decir, porque se me parece como una película que va increciendo.
¿Sabes que es un tema que generalmente apaga televisores?
No tiene rating.
Sí.
Y sabes que no tiene rating en las encuestas también, y dicen que por eso no se soluciona, porque es una cosa que la gente mira con preocupación, evidentemente, ¿no es cierto? Pero es como una cosa de otro planeta.
No sé en las últimas semanas, porque en las últimas semanas las noticias son bien dramáticas.
Sí.
Y yo creo que han encendido televisores, pero tradicionalmente el tema del conflicto con los pueblos originarios no tenía mucha combustión en la conciencia del país.
Ahora, por lo que uno lee y ve, esto está alcanzando niveles épicos ya, o sea, bastante desbordada la situación, sin querer juzgar nada, pero como que no estuviera fuera de control esto, ¿no?
Hay algo de eso a raíz de la incapacidad o de la debilidad, de la falta de capacidad de afrontar la realidad por parte de las policías y también por parte del Ministerio Público. El gobierno difundió recientemente una minuta donde consigna los esfuerzos que ha hecho en los últimos meses para afrontar la situación de violencia, y efectivamente se nota ahí que no son pocos los procesos que se han iniciado, que no son pocos los inculpados que están cumpliendo prisión preventiva, que se han hecho esfuerzos para correlacionar mejor la acción de los organismos del Estado, y que hay diversas iniciativas en el Parlamento para facilitar la persecución, la investigación y la sanción de las conductas violentas. Pero en términos generales, la percepción de la gente es que el país está haciendo muy poco frente a, no sé, frente a atentados como los sufridos por diversos agricultores en el sur, que les han quemado las casas, les han quemado las siembras, que les han quemado los autos, que les han quemado todo,
digamos, ¿no? No solo agricultores, le han quemado casa turista, o sea, gente que tiene su casa veraneo por esos sectores, sí. O sea, ya no es un asunto.
Hay empresarios que tienen cabañas, digamos.
No sé, yo como que el verano también estuvo marcado por eso, que ocupa páginas y páginas de diarios, ¿no es cierto? Pero
ahora yo creo que el acuerdo nacional al que convocó el presidente tiene pocas perspectivas de fraguar, pocas perspectivas de terminar con éxito, entre otras cosas, bueno, por lo que ha señalado varias veces ya en sus columnas Max Colodro, en orden a que alrededor de 30-40% de la población justifica el uso de la violencia en determinados contextos, digamos, y mientras eso no cambie, pedir que se a todo el arco político que se suscriba una condena a la violencia, creo que es pedirle peras al olmo. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley significa, no sé, o sea, reforzar las dotaciones de las policías en la zona, reforzar la labor del Ministerio Público, y si es necesario en algún momento decretar el estado de sitio, bueno, hay que hacerlo. A ver, porque lo único que no se puede permitir, digamos, es que estas conductas queden en la impunidad.
A mí lo que me pasa con la idea del estado de sitio, Héctor, es que creo que no va a funcionar, porque creo que no está el país, la sociedad chilena, en ánimo de aceptar lo que implica un estado de sitio. Un estado de sitio significa que estamos dispuestos a que los militares maten gente. Si no es eso, si es simplemente salir a pasear los tanques, eso es contraproducente. Eso es lo único que va a servir, es para que la gente trate de incendiar los tanques.
Yo estoy de acuerdo con eso, incluso más. Creo que si se convoca un estado de sitio, habría que empezar a construir ya, digamos, un Pentapeuco 2, digamos.
Entonces, te fijas.
Sí, ya.
Entonces, no,
y no creo que las Fuerzas Armadas estén con muchas ganas, digamos.
Yo creo que las Fuerzas Armadas se dan cuenta de eso perfectamente. Naturaleza. Y entonces no quieren hacer eso. Y tienen toda la razón de no querer hacerlo. Porque no hay piso, digamos, para ese tipo de maniobra hoy día. La sociedad chilena no está dispuesta a eso en este momento. Y eso crea, claro, una situación muy asimétrica.
Pero eventualmente yo creo que ningún gobierno puede renunciar por anticipado a usar las herramientas que le concede el Estado de Derecho, y entre las herramientas que le concede el Estado de Derecho está la dictación del estado de sitio. Y si llega en situaciones puntuales
puede que haya un caso extremo donde eso sea útil, pero puede que sea
la respuesta si es que las demás instituciones del Estado fracasan, digamos. Sí, pero pero lo que no puede ocurrir,
o sea, eso yo te admito que puede ocurrir, creo que hoy día
lo que no puede ocurrir es la impunidad.
Bueno, desgraciadamente a veces la realidad te obliga a tolerar ciertos niveles de impunidad, porque la alternativa es peor. Y hay una enseñanza en la violencia. La sociedad tiene que vivir la violencia para generar los anticuerpos necesarios y que se produzca un ambiente que permita el uso legítimo de la violencia. Sí, en este momento no lo hay.
Creo que
lo
creo
hay tal vez en la Araucanía, pero no aquí.
No, la Araucanía, digo.
Bueno, sería interesante una consulta.
Creo los niveles de violencia, si es que existen los niveles de violencia tolerables, se han superado. En el último tiempo.
Me da esa impresión también.
Da la impresión de que esto está más bien desbandado. Que los mismos camioneros, ¿no es cierto?, dicen que no quieren pasar por ahí, que no van a transitar de noche, se ponen convoy de policía, no sacan. ¿Sabes lo que me parece a mí? Que nada resulta. O a lo mejor sí, pero no nos damos cuenta, porque tampoco se comunica.
Y hay grupos al frente, bueno, hay un relato muy impresionante de un camionero que fue atacado y alcanzó a filmar parte del ataque, donde la primera impresión que tiene él, y es un tipo que hace ese recorrido todo el tiempo, o sea, no es un pajarón, digamos, que no sabe qué es lo que es, digamos,
¿dónde está transitando?
¿Dónde está transitando? Un tipo que hace eso dos o tres veces a la semana, o sea, conoce el riesgo, y relata cómo lo que él cree que tiene al frente son militares, porque están vestidos...
Estaban vestidos de militar.
Claro, como militares, digamos. Entonces, eso te habla de grupos que seguramente son ínfimas minerías, pero en todo caso muy organizados, bueno, digamos.
Piensa también en ese operativo.
Con armas
que hubo en enero.
El de la policía de investigaciones. Claro,
que entraron 800 efectivos, sí, de investigaciones que fueron sacados a balazos de la zona. Sí. Pero una operación que se han demorado.
Si no hubiesen sido apoyados por carabineros.
No salen.
Exacto, o sea, lo habrían hecho pebre, digamos, no solamente a uno, sino a varios oficiales de investigaciones.
Ahí se demostró que este problema escapa a los mapuches, escapa a los pueblos originarios, porque ahí también hay mucha droga, aparentemente. Porque
sí, pero hay poco conocimiento del terreno que se está pisando.
Muy poco.
Eso es lo alarmante, que no tenemos inteligencia ninguna, te dije, o sea, no
la hay acá, no la hay en la Araucanía, imagínate lo que pasa todos los viernes en el centro de Santiago, te fijas, y que son grupos, y el director de Carabineros dice, no, pero es que estos no son, esta gente no está protestando, esta gente está haciendo actos de violencia, pero todos los viernes, o casi todos, porque uno ya pierde la cuenta, ¿no? No hay inteligencia policial en este país.
No.
Y no hemos aprendido, todavía no hay, y venimos diciendo esto hace, ¿qué? 10 años, 11 años. Impresionante.
Ahora, el tema en la Araucanía tiene muchas dimensiones, digamos. Esto de la violencia es una, digamos, ¿no? Pero hay muchas otras dimensiones en las cuales se podría avanzar una por una, creo yo. Yo no creo para nada en la idea de una especie de acuerdo global que permita amarrar todas estas dimensiones del problema. Y tampoco creo que tenga esto una solución, como alguna gente cree. Una solución de un día para otro, en 6 meses vamos a tener una solución.
Es bien cándido eso, ¿no?
No. Este es un problema demasiado profundo. Este es el tipo de problema que yo creo que solamente se puede encauzar. Se pueden buscar soluciones parciales, se pueden buscar caminos, vías que permitan
compromisos,
arreglos puntuales, transacciones, te fijas, beneficios, en fin, pero el tema, si pretender de que el problema mapuche se va a solucionar con tal o cual medida o con tal o cual acuerdo, es completamente ingenuo, porque se trata de un problema que tiene además muchas cabezas. O sea, tenemos al frente un montón de cabezas distintas. Dentro del mundo mapuche hay una enorme variedad de posturas.
Muchas posturas, y las ha habido históricamente.
O sea,
el pueblo mapuche nunca ha operado, digamos, desde el liderazgo centralizado.
No. Entonces eso hace muy difícil cualquier acuerdo. Entonces el tema de las tierras, por ejemplo, que es una de las dimensiones fundamentales, hay que ver modo de abordarlo. Pero no es lo único, digamos, está el tema. Hay una cantidad de dimensiones aquí.
Hay una parte débil también que yo considero que en estos momentos la caja fiscal, por decirlo así, está con... tiene márgenes de acción que son bastante estrechos, y yo creo que facilitaría mucho las cosas que las soluciones que se puedan ir implementando gradualmente a partir de ahora pudieran contemplar recursos, una inyección fuerte de recursos en la zona.
Bueno, porque hay una zona con un nivel de pobreza altísimo.
Altísimo.
Ese es parte del problema.
Ahora, como tú dices, la caja fiscal está pero desbordada de requerimiento. Sí, partimos el año muy mal con un IMASEC de menos 3,5, entiendo, contra todas las expectativas. El ministro, nuevo ministro,
ahora iba a ser de todas maneras, iba a ser negativo.
Sí, pero no tanto.
Pero no
tanto.
Oye, pero ¿no? antes que nos vayamos a eso, simplemente para cerrar el tema mapuche, y lo otro que tenemos que tener presente para imaginar el problema es que este es un tema internacional. O sea, este tema lo tienen hoy día muchas sociedades. Es decir, la globalización ha producido una especie como de contrafuerza, digamos, de valorar las autonomías de distintos pueblos, de valorar las lenguas que se están perdiendo. En fin, hay todo un fenómeno mucho más complejo que no tiene que ver con Chile, que obviamente nutre todo esto. Entonces, tampoco la solución podría depender solo de nosotros, digamos, porque esto está pasando en Escocia, esto está pasando en Cataluña, esto está pasando en Galicia, esto está pasando incluso en algunas zonas de Francia. Es decir, hay un proceso mundial.
Y no hablemos de América Latina.
Pues claro, donde esto tiene una corriente internacional, digamos, que la nutre. Entonces, cuando tú ves los planteamientos que hacen los grupos más articulados, mapuche, tú te das cuenta que son planteamientos que son los mismos que se están usando en Australia, los mismos que se están usando en todas partes. Porque es un fenómeno esto de la autonomía o de la búsqueda de una presencia cultural y política de pueblos antiguos, digamos, es una corriente propia de la globalización, es algo propio de nuestra época, digamos, ¿no? Entonces, no solo depende de Chile. Pero vamos al IMASEC.
Quería decir que no quiero hablar de economía, pero que
entiendo
que partimos mal, pese a que las empresas están mostrando mejores resultados, ¿ya? Y la billetera fiscal va a ser un gran tema. Esa era una de las grandes críticas que yo hacía a la salida de Briones, que mucha gente decía, bueno, ¿qué importa el ministro de Hacienda que va a ser el último año? Este, yo creo que es el único ministro de Hacienda que tiene mucho que hacer el último año. Ya están anunciando nuevos paquetes para la clase, no sé si media o toda, porque va a haber mucha presión. Ya se habla de un tercer retiro de la AFP, algunos cabeza caliente andan ahí. Pese a que me imagino que el tribunal, lo que hizo el Tribunal Constitucional, dejó listo que eso no se puede hacer, pero bueno, no se sabe. Entonces, va a ser un año económico complejo.
Agrégale a eso la parte positiva, el cobre, ¿no?
Qué bien el cobre. Estamos en este super ciclo. Y leí una carta hace un par de semanas de... ¿Te has fijado que los sindicatos del cobre siempre quieren tener un bono más grande cuando el precio del cobre
sube,
que quieren? Entonces ahora está toda esta, creo que vienen 10 o no sé cuántas negociaciones, y está la idea entonces de cobrarle más impuestos a las mineras. Todo aparece un apetito.
Aquí va a haber una lucha por agarrar esos excedentes excepcionales enormes, pero en todo caso es una buena noticia para Chile, ¿no?
Sin duda.
Es una muy buena noticia. Y hacía mucho tiempo que necesitábamos una buena noticia como esta, sí. ¿No?
¿Estamos listos?
No, dale.
Mira, es que quería decir que también efecto el verano. Qué lata ser candidato presidencial o algo en el verano, ¿no? Porque como que...
Ahora, reconoce que las campañas electorales en este contexto son distintas.
Son distintas,
ya no hay tanto puerta a puerta, ya no hay concentraciones. Hay mucha red social, básicamente.
Hay muchos videos de gente. Yo no estoy pensando en los constituyentes, porque esos son tantos y hacen tantas cosas distintas, sino que digo los presidenciables. ¿Qué hacen los presidenciables en el verano? Una lista de nombres nada más, ¿te fijas? Vi que...
Sí, sobre todo que están un poquito opacados por los candidatos a la convención constituyente, a las alcaldías,
pero al mismo tiempo ellos están patrocinando a muchos candidatos constituyentes.
Lavín ha sido hábil en eso, polémico, pero hábil, porque Lavín patrocina a quien le cae bien, digamos. O sea, no se fija mucho en los partidos, sino que hizo algo con Belolio, con Cristóbal, ¿no es cierto? Sí. Y ha recibido algunos cocorrones, sí. Pero Lavín en eso es como inmune, ¿te fijas? Sí. Pero pensaba en Sichel, en el mismo Brione, en la Paula Narváez, no tengo idea, que son candidatos que se tienen que instalar un poco, ¿no? Porque son, pese a que hablamos de ellos, son candidatos nuevos. Y en la opinión pública tienen que instalarse con una propuesta, con algo y...
Con una identidad.
Con una identidad.
Que hasta el momento muchos no tienen.
Casi ninguno, encuentro yo, ¿eh? O sea, salvo los que conocemos por historia... ¿cuál es la propuesta nueva? ¿Por qué eres candidato, digamos? O sea, es como
una... Y no hablemos de candidatos como Carlos Maldonado, no. Como Heraldo Muñoz, como...
No, y lo más increíble es que la confusión que hay dentro de la ex Concertación respecto de qué hacer, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, no está claro qué tipo de primarias van a tener.
No está claro.
Bueno, hoy día salía... que creo que Pepe Aut estimó que, pero esto es la constituyente, la derecha podía sacar hasta un 43% solo por la dispersión del resto.
Claro, claro. Pero fíjate que a mí me llama la atención este conflicto, que yo pensé que iba a ser una cosa de una semana o dos entre la Democracia Cristiana y el PP del PS, y dure, y realmente no está claro cómo van a escoger su candidato.
Como el conflicto antiguo.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado es algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muchísimas gracias, los invito para el programa de mañana martes aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.